Rodríguez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 18 de diciembre de 2021. Saludamos a nuestro auditorio en toda la República Mexicana y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También a quienes nos contactan en la Ciudad de México y a quienes lo hacen a través de las redes sociales en el muro de Luli Martínez González. Muy buenos días, Martín Esparza, ¿cómo estás?
Hola Lulu, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, en especial a nuestros compañeros de la División de Cuernavaca, que ayer estuve por allá en las instalaciones del sindicato en un foro importante sobre el tema de la reforma eléctrica. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Del año que corre, hemos tenido una serie de programas en los que hemos ido dando muestra de cómo la economía va manifestando la crisis económica, y finalmente en el informe de gobierno el presidente por fin reconoció que hay una crisis económica, y para hablarnos del tema y de cómo está impactando el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama T-MEC desde que está el nuevo gobierno, y que el propio presidente dijo que él quería firmar este tratado de libre comercio, pues que marca la era del neoliberalismo y que no termina de acabarse. Pues está en la línea telefónica la doctora Josefina Morales. Ella es experta en el tema de tratado de libre comercio y economía, es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, ¿cómo está, doctora?
Buenos días, Lulú, buenos días, Martín, buenos días, compañeros detrás de los micrófonos, y sobre todo, buenos días a todos los trabajadores y toda esta gran audiencia que han formado ustedes este programa a lo largo de más de 20 años. Pues aquí muy contenta por estar con ustedes otra vez, y un poco triste porque con este programa se termina una gran experiencia única en el mundo, yo creo, única en el país, de radio, de comunicación, en donde, como ustedes siempre han señalado, los trabajadores son la noticia y tienen la palabra.
Así es, doctora, pues ya este es nuestro penúltimo programa, que le vamos a hacer el anuncio en unos minutos al auditorio que se acaba la era de Frecuencia Laboral el próximo 25 de diciembre, será nuestro último programa. Pero con ese motivo, pues hemos estado invitando a que participen en estos últimos programas quienes se solidarizaron con sus conocimientos, aportando luz a la situación que impera en el país. Y como dijo Carlos Marx, realmente donde se debe ver la situación de un país es en la economía, no en la política, sino en la economía, porque finalmente la política pues deriva de la economía. y en la economía es donde vemos que hay una catástrofe, doctora.
Pues sí, estamos ante una situación nacional e internacional en donde se cruzan varias crisis, no solo una crisis económica, y no solo una crisis económica provocada por la pandemia, que ya tenemos prácticamente 2 años en medio de esta crítica situación de salud pública, sino que también se convirtió rápidamente en una crisis económica, en una crisis social, y en varios países, empezando por Estados Unidos, se convirtió en una crisis política, tuvo una dimensión política. Entonces, este momento histórico de crisis entreveradas, pues es muy crítico, sobre todo para los trabajadores, que son los que más han llevado siempre el peso de las crisis. Entonces, pues sí estamos en esta situación, a veces que pareciera que ya libramos lo más grave, las distintas olas, se habla de la cuarta ola de la pandemia, pero estamos viendo que a nivel, sobre todo internacional, a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, la nueva cepa Omicron o cualquier otra cosa, o sea que el saldo de la pandemia sigue, tanto porque ha sido mal atendida como por los gobiernos sobre todo, pero también porque muchas veces la población no ha acabado de entender el problema al que nos enfrentamos como humanidad y muchas veces no se han seguido, ya no digamos las recomendaciones elementales del cubrebocas, sino la vacuna. Tenemos muchas personas que en Estados Unidos y en Europa misma no aceptan la vacuna y esto pues no permite tener una mejores condiciones para enfrentar esta situación sanitaria tan grave. Pero también les digo que tenemos crisis económica, una crisis económica que sí se agrava con la pandemia en los últimos 2 años, pero que no surgió hace 2 años, sino que viene de otras crisis. La más inmediata es la gran crisis de 2008-2009, donde hubo una gran recesión mundial. Y todo esto además se enmarca en una etapa de medio siglo ya, una etapa histórica de crisis recurrentes y bajo crecimiento económico, y por lo tanto condiciones terriblemente precarias de los trabajadores, cada vez más precarias de los trabajadores, con una ofensiva del capital, del neoliberalismo contra los trabajadores muy fuerte. Y en esas estamos.
Maestra, buenos días, le saluda Martín Esparza.
Buenos días, Martín, ¿cómo
están? Nosotros en México tenemos un problema delicado en tema económico. Vemos la cantidad de migrantes que están saliendo de Centroamérica y el Caribe. En Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, ¿cómo está la situación económica, maestra?
Pues más crítica todavía que la nuestra, porque son economías mucho más pequeñas y mucho más frágiles, Están todavía con economías sobre todo monoproductivas, aunque en algunas de monocultivo, ¿no? Así como si fueron las bananeras allá a principios del siglo XX, pero tienen algunas otro trabajo, que es la maquila, que algún otro autor lo llamó el monocultivo industrial, la maquila porque era una maquila fundamentalmente de la confección en Centroamérica, ahora hay de autopartes y algo de electrónica, sobre todo en Costa Rica. Y entonces tenemos sí una situación muy, muy crítica en estas economías tan frágiles que además son azotadas recurrentemente por fenómenos climáticos que ahora con el cambio climático que ya más o menos es reconocido a nivel mundial, pues todavía hacen más precarias sus condiciones y le agregamos el otro elemento de la gran descomposición social y política del capitalismo que es la violencia. Entonces así tenemos situaciones como Honduras o El Salvador, fundamentalmente los más críticos de Centroamérica, que expulsan millones de personas, de trabajadores, en busca de sobrevivir. Y ahí tenemos toda la problemática migratoria que viene a nuestro país, a cruzar el país, porque su sueño creado por los medios de comunicación, sobre todo, pues son los Estados Unidos, ¿no? El sueño americano. Y entonces sí es muy crítica la situación y además se ha complicado esta situación de la migración en los últimos años, en los últimos 5 años, un poco más, porque ya no solo son de Centroamérica, sino vienen de Haití, de Brasil, de bueno, de cualquier parte del mundo prácticamente, ¿no? De Haití decía que vi además también una situación mucho más crítica en nuestra América, en el Caribe, ¿no? Que está azotado por estos fenómenos naturales y por una gran inestabilidad política que no permite enfrentar esa grave situación para los compañeros, los nuestros compatriotas haitianos, ¿no? De nuestra América. Pues sí, la situación es muy crítica, por muchos lugares que le veamos, ¿no? Por muchos cristales que le demos la vuelta.
Así es, doctora. Bueno, pues le están echando la culpa al COVID-19 de la crisis, pero en realidad el capitalismo ya venía desbarrancándose. De hecho, son crisis frecuentes las que se presentan en este sistema, en este modo de producción, pero ya venía la crisis y como que están tratando de echarle la culpa al COVID, pero hubo medidas que aceleraron. No fue el COVID propiamente, sino las medidas que tomaron de cerrarlo todo y en México al menos provocaron que quebraran muchas empresas y que se quedaran 14 millones de trabajadores sin empleo, que ya lo han recuperado, pero con menos salario y menos prestaciones. Entonces, ¿qué es primero, la crisis o el COVID? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de todo esto?
Como tal, ya lo señalaron ustedes, pues en primer lugar es el capitalismo. El sistema que ya tiene 2-3 siglos dominando a la humanidad y que está en una etapa pues realmente en decadencia, senil, pero no se va a caer solito, ¿no? Y tiene muchas fuerzas para recuperarse y medios para buscar para una recuperación, entre ellas son los tratados de libre comercio y sobre todo la explotación a gran escala de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, la precarización del trabajo ha sido una de las medidas fundamentales del gran capital para enfrentar la crisis, ¿no? Y pues esta crisis, insisto, y lo repetimos, ya lo sabemos, es una crisis múltiple, pero que además anuncia que es una crisis civilizatoria, una crisis del régimen político, una crisis de la humanidad y en esta etapa histórica que implica y que cubre todos los aspectos de la vida, ¿no? Todos los aspectos de la vida. Del trabajo a las condiciones climáticas, de salud pública, de educación, porque además en medio de toda esta crisis se trastocaron todas nuestras formas de vida, ¿no? De comunicación, de enseñanza, y ha sido pues muy grave para todos, para los adolescentes, por ejemplo, tener que estar en casa trabajando, estudiando con las computadoras, si es que las tienen en casa, o por la televisión, para los padres, para las madres, sobre todo, además que se cargó una tarea más de la triple y cuádruple jornada que se tiene. Entonces, sí, las condiciones son bastante críticas para la mayor parte de la población. Y ahora, déjenme agregarles, tenemos el último fenómeno, que es la inflación. Es la vuelta a coincidir el incremento de los precios con condiciones de crisis, ¿no?
Así es, vamos a ir a un corte y regresamos en unos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Yo me muero como a vivir.
Bueno, pues vamos a limitarnos en la música porque resulta que Facebook con cualquier pretexto te corta. Corta nuestros videos o los elimina o los censura, pues, para acabar pronto. Se supone que son 20 segundos de música los que deberíamos tener de tolerancia, pero te dice que te va a quitar porque estás usando música comercial, ¿no? Incluso música que nunca era limitada, que era de protesta y que era abierta al público, ya Facebook te corta porque la usas, ¿no? Entonces, bueno, en fin, estamos platicando con la doctora Josefina Morales. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos está diciendo, pues, que efectivamente en el capitalismo hay una grave crisis. Y ahora de empleo, de generación de riqueza, de producción, y ahora pues con la inflación empeora. Pero les comentaba yo aquí en la cabina, doctora, que le escuché un discurso al presidente ruso, Putin, que estaba acusando al gobierno de Estados Unidos de estar provocando parte de este problema de la inflación y el gobierno de México también está en ese problema porque están imprimiendo dinero sin respaldo económico. Y entonces, para que el público nos entienda un poquito qué pasa cuando se imprime dinero para pagar todos los compromisos que tiene una administración pública, tanto a sus trabajadores como una serie de inversiones que se tienen que hacer, imprimir dinero sin respaldo pues nos lleva a la inflación porque se empieza la especulación y otros problemas. ¿Cuáles serían estos problemas, doctora?
Bueno, lo que estamos viviendo, decíamos, es una situación que no vivíamos hace casi 50 años, que se coincide a la crisis con la inflación. Sí, y en este caso la inflación tiene no solo el aspecto monetario al que siempre se señala y se le echa la culpa entonces sobre todo al Estado porque imprime dinero, sino que la inflación también tiene que ver con los precios de todas las mercancías que los definen el gran capital, no solo el Estado porque imprime dinero, sino es una manera del gran capital pues de robar parte de los exiguos salarios de los trabajadores. Entonces, la inflación además en este caso, recordemos que el año pasado, en medio de la pandemia, los precios, la economía cayó muchísimo, hubo una crisis del 8% a nivel casi internacional, en el país del cerca del 10%, en otros países del 12%, en Estados Unidos alrededor del 5 o 6%, y entonces hizo que los precios cayeron. Recuerden que inclusive se llegó a hablar que en mayo, abril, mayo del año pasado, el petróleo llegó a tener precios negativos, cualquier cosa que esto quiera decir, se tenía que pagar por sacar un barril de petróleo. Entonces eso también hace que, como el año pasado en la crisis cayeron los precios de algunas mercancías, no de todas, ahora la inflación, el incremento de los precios, la recuperación de la economía, hace que también los precios registren unos niveles más altos, ¿no? Pero bueno, sí, el problema es que la inflación frente a los bajos salarios pues hace todavía una mayor precariedad en las condiciones de vida de los trabajadores. La inflación se está presentando a nivel internacional, igual que la crisis, en varios países simultáneamente. No es un fenómeno o un proceso nada más de un solo país, sino que lo estamos registrando a nivel internacional.
Sí, claro, como país dominado por el gran capitalismo transnacional, pues hacemos, en este país se siguen los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que no es otra cosa más que los lineamientos pues todavía del neoliberalismo que sigue imperando en el mundo y que se siguen prácticamente al pie de la letra en México, doctora.
En este caso no los estamos siguiendo al pie de la letra. Anteriormente se seguían al pie de la letra. De las grandes medidas del Fondo Monetario Internacional son endeudarse y bajar y contener el precio del salario, ¿no? Y esas cosas no se han presentado en el país, lo cual no quiere decir que se han recuperado los salarios de los trabajadores que han sido terriblemente saqueados en los últimos 50 años, ¿no? Pero en otros países sí, la situación todavía es peor. Y claro, Estados Unidos, que es el que manda en el FMI, no aplica esas medidas.
Bueno, aunque el gobierno se ha endeudado $1 billón al año, ya está, Hacienda incluso lo reconoce en sus informes trimestrales de este endeudamiento. Bueno, pero en el caso de el salario que aumentó a 172.87 pesos de manera general para el país y 260.34 en la frontera, y que digamos sería un buen signo de la administración actual, pero sin control de precios, pues nos habían prometido desde la era de Salinas que con el neoliberalismo y la liberación de precios esto se iba a controlar, el disparo de los precios, pero vemos que no, parece que está incontrolable. Parece que sí se requieren medidas de control, autoridades que estén vigilando que no haya tanta especulación con los precios, sobre todo en los productos básicos, o habría que regresar al control de precios.
Yo creo que sí deberíamos tener un control de precios. Mira, se está tratando de controlar los energéticos básicos, ¿no? La luz, la gasolina, el gas, pero es insuficiente. Y desde luego sí deberíamos avanzar a un control de precios, pero que es una medida muy muy difícil de aplicar, muy difícil de aplicar. Pero sí, la inflación es un problema que, digo, se convierte sobre todo en un saqueo del salario de los trabajadores. Y aunque se ha aumentado, como señalabas, si recuerdas, el salario, recordemos que la pérdida del salario, del poder adquisitivo del salario, pues ha rebasado hasta 60-70% en los últimos 30 años. Entonces, una canasta básica que se requiere para que una familia más o menos se alimente y viva en condiciones decentes, pues está ese equivalente a 3 veces el salario mínimo, por lo menos.
Sí, maestra, también se agrega otro fenómeno que está pasando a partir de las reformas que hicieron en materia de pensiones. Ahora resulta que las pensiones de los trabajadores del ISSSTE se le está pagando ya la unidad de medida administrativa. De por sí las pensiones son muy bajas y con estas formas de cómo se les paga, todavía estamos generando pues gente de la tercera edad en condiciones muy miserables para enfrentar estas crisis financieras.
Así es. Sí, la problemática de las pensiones es gravísima porque no alcanzan para nada y aparte el Estado no tiene los recursos que se requieren, que han pagado los trabajadores para cubrir unas pensiones decentes. Y eso para hablamos de los trabajadores que tienen pensión, que recordemos que casi las 2/3 de los trabajadores de nuestro país son precarios, no tienen condiciones de derechos laborales, de jubilación, de salarios dignos, etcétera, ¿no? Es gravísima la situación para los trabajadores.
Sí, entonces, ¿podría usted vislumbrar alguna forma de salir de este bache o de plano vamos hundiéndonos más o qué perspectivas ve para el 2022 y qué posibles soluciones podría haber?
Mira, a nivel de la economía en general se va recuperando el crecimiento, pero insistimos, este es insuficiente. La CEPAL llegó a decir que con la crisis de la pandemia, sobrepuesta a todas las otras crisis que hemos señalado, volveríamos a enfrentar otra década perdida, como la de los años 80. Bueno, pues sabemos que la única realmente arma con la que tienen los trabajadores de defensa, pues es la lucha social. Es la única. Recordemos que cuando entra López Obrador a finales del 2018, al decretar los primeros aumentos salariales en 30 años, cosas así por el estilo durante el neoliberalismo, una de las respuestas muy importantes de los trabajadores fueron las huelgas en las maquiladoras del norte, exigiendo ese aumento salarial. Entonces, y 37,000 trabajadores se fueron a la huelga, ¿no? Bueno, la resistencia del ESMEA ahí está, es uno de los ejemplos de lucha históricos en el país. Los trabajadores mineros han ido a la huelga, pero han sido muy pocos y nos falta avanzar en la unidad de los trabajadores para defender sus derechos, para defender su nivel de vida, para ampliar sus derechos, no solo defenderlos, ¿no? Entonces, sí, lo único instrumento que tienen los trabajadores es la organización social, en la que el ESME está impulsando con la nueva central de trabajadores de nuevo tipo, en donde están los usuarios de energía eléctrica, cooperativas. Ya tenemos que avanzar en la construcción de la unidad de los trabajadores. Y tenemos otra situación, como la dominación en este país de la clase obrera fue a través de los sindicatos charros y todas sus organizaciones semicorporativas o corporativas. Aunque está abierta la posibilidad de la democratización de los sindicatos, esta no se hace por decreto, no se hace por decreto y lleva tiempo, ¿no? Entonces, sí, los trabajadores tenemos que profundizar la conciencia y la necesidad de organización de los trabajadores y una organización democrática e independiente para que puedan luchar en mejores condiciones frente a la crisis y frente a toda esta situación que ha agravado el capitalismo y el imperialismo en las últimas décadas.
Así es, doctora, pues no queda otra, Martín, más que la organización y la lucha de los trabajadores.
Sí, es muy importante porque continúa a partir de la crisis financiera económica, los recortes a las dependencias. Ayer precisamente en Cuernavaca, Morelos, nos juntábamos con un grupo de investigadores que trabajaba trabajaban en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, hoy el INEL, que así lo cambiaron de nombre a partir de la Ley de Transición Energética, pues ya hay más de 50 investigadores despedidos de manera injustificada. Y luego también buscan organizarse en sus sindicatos, sin embargo la patronal, que en este caso es el gobierno, pues cualquier trabajador que busca organizarse ya son despedidos, y además también le están fincando responsabilidades en el supuesto de que están sacando los proyectos a la iniciativa privada, lo cual es mentira. Pero también se encuentran ya en esa situación los del Instituto de Tecnologías del Agua, que ayer salió un comunicado donde ese instituto prácticamente lo van a desaparecer y sus funciones se la van a dar a la Comisión Nacional del Agua. Entonces, discutíamos el tema porque son investigadores que conocen perfectamente el sector energético, conocen perfectamente las cuencas en todo el país, y quitar de un día para otro, de un plumazo a través de una reforma, quitar toda esta gama de conocimientos es negarle a nuestro país un desarrollo tecnológico y sobre todo de ingenierías para mejorar las condiciones en cuanto a la forma de generar electricidad o depender menos de las multinacionales. Sin embargo, así están las cosas, estos institutos están en la mira de ser desaparecidos.
Bien, o de ser absorbidos, si no sabemos con qué destino, está el Instituto Nacional de Ecología, que está propuesto que se incorpore a la Semarnat. Sí, hay cuestiones de reorganización administrativa que no están bien, y que los trabajadores que ahí han, digamos, creado todo un conocimiento, como lo han señalado, necesitamos realmente señalar que no es correcto, que no está bien que estas instituciones desaparezcan, sino que al contrario, deberían fortalecerse y desarrollarse, ¿no? Entonces, sí, la lucha es fuerte en varios frentes, no solo en uno, ¿no? Y insistimos, el único camino es lograr ir caminando hacia una unidad de trabajadores que enfrente estas condiciones tan adversas y lesivas para los trabajadores en medio de estas crisis que realmente ahogan al pueblo, ¿no?
Así es, doctora. Pues le queremos agradecer muchísimo que usted nos haya acompañado a lo largo de estos 16 años de Frecuencia Laboral, de transmitir ininterrumpidamente semana con semana, de actualizar nuestro portal www.frecuencialaboral.com cada semana, pues llega a su fin. Hoy es nuestro penúltimo programa de transmisión por el 760 de amplitud modulada en radio, en internet, pues seguiremos haciendo el esfuerzo de mantenernos en el espacio cibernético, pero ya en radio, pues sí, llegamos a nuestro fin. Doctora, le agradecemos muchísimo.
Yo quiero agradecerles, bueno, y primero reconocer el esfuerzo que hicieron, que fue tan importante. Yo creo que fue el único espacio en la radio y en los medios de comunicación donde los trabajadores tienen la palabra, que era su espacio, donde pudimos conocer condiciones, luchas, resistencias, festejos de los trabajadores, que es muy importante y, como les digo, casi prácticamente único en el país. Al contrario, felicitarlos por este esfuerzo sistemático semana tras semana y agradecer la invitación a distintos académicos, yo entre ellos, que queremos y que estamos comprometidos con la lucha de los trabajadores, porque nosotros mismos somos trabajadores, pero en mejores condiciones, desde luego, sobre todo los antiguos como yo, pero que juntos fuimos caminando para tratar de entender mejor a quién se enfrenta la lucha de los trabajadores. Y aquí estamos, y les mando uno de los temas preferidos que ustedes escogieron una y otra vez, con el cual me comunicaban, era el Tratado de Libre Comercio, y luego hoy Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y quisiera terminar con unas líneas en que yo escribí un trabajo pequeño sobre el TLC, que lo llamé el cumpleaños a los 20 años de cumplirse el Tratado de Libre Comercio, que decía: el primer minuto del 1 de enero de 1994, el México profundo sacudió al país. Los indígenas centrales, tzotziles, choles, topolobampos y zoques de Chiapas dijeron basta y se levantaron en armas contra el supremo gobierno. Ese primer minuto correspondía al mismo tiempo al primer minuto del primer día del primer año en que el gobierno había anunciado que México ascendería al primer mundo. entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos que seguir trabajando. Nos seguiremos encontrando en la lucha, Martín, Lulú y todos los compañeros detrás del micrófono y que han estado a lo largo de todos estos años abriendo este espacio y manteniendo este espacio donde los trabajadores tienen la palabra. Muchas gracias y un abrazo.
No, al contrario, gracias a usted y como dice, pues nos seguiremos encontrando en el camino. Muchísimas gracias a usted y a todos y todas las que hicieron posible que es el nivel, digamos, el nivel de investigación de este programa, pues tuviera altísimos rangos. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Buenos días.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y fundador de este programa Frecuencia Laboral, que es el primer noticiario laboral de la radio. Pues en este contexto cumple el Sindicato Mexicano de Electricistas 107 años. Un contexto difícil y tú el martes pasado transmitimos desde el 760 de AM un programa especial para hablar de la fundación del SME y sus 107 años. Parte de tu discurso se transmitió al aire, pero ¿por qué no nos haces un resumen de lo más importante?
Bien, primero reconocer el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos más de 16 años de transmisión en vivo, bueno, la maestra Josefina Morales y su equipo de académicos de la UNAM ha hecho posible que los radioescuchas tengan una visión muy amplia sobre lo que está pasando en nuestro país en el tema del Tratado de Libre Comercio de América, con América del Norte y recién modificado a lo que se le llama el TECMEC, que es uno de los temas difíciles en cuanto a que se anunció que esos tratados iban a mejorar las condiciones de vida y de los trabajadores, y no ha sido así. Son acuerdos comerciales firmados entre los gobiernos para beneficiar a las empresas que son los que mueven sus mercancías de un país a otro. En ese sentido, el 14 de diciembre cumplimos 107 años de existir como organización sindical de industria y cumplimos pues ya 12 años de lucha de resistencia de frente a estas políticas neoliberales que se han implementado. La razón del golpe autoritario y fascista por parte del gobierno Calderón tiene que ver con el desmantelamiento de los contratos colectivos de trabajo, que también eso lo han mencionado aquí el doctor David Lozano, en su análisis que hace de los últimos 20 años, los gobiernos se han encargado de quitarle más del 45% de percepciones a los trabajadores a partir de incrementos abajo de la inflación, despidos de trabajadores de manera injustificada, acabar con los contratos colectivos de trabajo, y ese fue el objetivo de Calderón y la clase política gobernante, acabar con un sindicato democrático independiente que siempre se opuso a la privatización de la industria eléctrica. Ayer en Cuernavaca, Morelos, pues, platicábamos en una asamblea informativa sobre el tema de la reforma eléctrica, y recordemos en México cuando entran las Fuerzas Armadas de Villa y de Zapata, un 4 de diciembre de 1914, 10 días después se creó el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y informaba yo en la asamblea porque logramos rescatar un libro, el primer libro de actas y acuerdos del sindicato, que estaba extraviado. Alguien lo sustrajo de las oficinas, logramos seguirle la pista, y sí lo tenía un un representante que fue del Comité Central del Sindicato. Hablamos con él y sí nos lo regresó. Y vienen las firmas autógrafas de nuestro primer secretario general Luis R. Ochoa y también del secretario del Interior de Ernesto Velasco. Y viene el acta ahí transcrita de cómo acontece la creación del Sindicato Mexicano Electricista. Lo tenemos ahí ya en el archivo. Vamos a hacerle un tratamiento especial a este libro porque pues ya son, es un libro de pues ya de 107 años y se conserva, se puede leer bien, pero son hojas que hay que tener mucho cuidado. Y así transita la historia de nuestra organización en aquellas huelgas de 1915, después de que Porfirio Díaz le da las concesiones a las multinacionales, principalmente en materia de energía eléctrica, de telefonía, el tema de los tranviarios, y se organizaban los trabajadores a partir de que no había una legislación que permitiera tener los derechos de los trabajadores, sino fue participación abierta, organizada. Hubo huelgas de la Federación de Sindicatos del Distrito Federal que le estallaron a Venustiano Carranza después de que se quería imponer su moneda papel, que no tenía validez, lo hacía un bando y otro bando, y los trabajadores exigían que se les pagara en oro nacional, que era la moneda corriente. El pasaje más difícil para los electricistas fue en 1916, cuando se estallan las huelgas por parte de los sindicatos. Los electricistas bajan el switch de las plantas y fueron tomadas las instalaciones del sindicato por los militares de Venustiano Carranza. Nuestro secretario general y todo el comité de huelga fueron encarcelados y condenados a ser fusilados. Hubo más huelgas de trabajadores de esta Federación de Sindicatos del Distrito Federal, y la pena de muerte que les habían fincado se las conmutaron a estar 20 años en la cárcel. Después salieron los del comité de huelga, pero se quedó en la cárcel Ernesto Velasco, y hasta 1918 es que pudo salir. Entonces Ernesto Velasco es uno de los padres fundadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. En esta asamblea le hicimos un homenaje. El nombre del auditorio del sindicato se llama Ernesto Velasco Torres, como parte de conocer la historia de nuestra gran organización sindical, que a lo largo de todos estos años pues alcanzaron mejores condiciones de trabajo a partir de un contrato colectivo que se gana su mayoría de las cláusulas de ese contrato en la huelga de 1936 contra la Mexican Iron Power Company, esta empresa de capital inglés, canadiense y estadounidense. Pero en aquella época estaba el general Cárdenas, que sí observaba y estuvo apoyando la lucha de los trabajadores. Cuando le querían dar golpe de estado a Cárdenas por parte de Plutarco Elías Calles, los electricistas con más sindicatos se organizaron y empezaron a crear aquella Casa del Obrero Mundial.
El Comité Nacional de Defensa Proletaria,
tiene razón. Y ahí se aglutinan muchos sindicatos para poder defender ese proyecto de general Cárdenas, y fue que la huelga del 36 la ganan los electricistas a partir de que 10 días se quedó sin luz la zona metropolitana. También bajaron el switch de las plantas como Necaxa, la de Indianilla, Verónica, Nonualco, y en ese sentido pues dio paso también a que se discutiera el tema eléctrico a nivel nacional, y fue que el general Cárdenas pues decreta la creación de la Comisión Federal de Electricidad de 1937, porque no estaba electrificado la mayor parte del país, porque pues, las multinacionales solamente atendían la zona que recuperaban mayor rápida su ganancia. Y en el 38 pues se crea Pemex, o sea, igual con una lucha de los trabajadores petroleros que está ya en huelga, y a partir de ahí la Suprema Corte falla en favor de los propios trabajadores. Estaban por llegar a un acuerdo. Sin embargo, pues las multinacionales, como es en todo el mundo, siempre buscan desestabilizar gobiernos o imponer sus propias reglas y condiciones, y no fue el caso en la época del general Cárdenas. Hicimos ese recorrido del pasaje en el informe hasta llegar a 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica, donde también los trabajadores estuvieron ahí muy presentes en el Zócalo. Incluso hubo un comunicado de ese comité del sindicato dándole la bienvenida a la nacionalización de la industria eléctrica. Ahí pues se pagó prácticamente el 80% de las acciones que tenían estas multinacionales, y se puso en liquidación aquella compañía de luz y fuerza del centro en liquidación que duró pues, más de 20 años en ese proceso, pero se respetaron los derechos de los trabajadores y su contrato colectivo de trabajo. Y hoy que se discute el tema de la reforma energética, si alguien tiene calidad moral para poder hablar sobre el tema, somos los trabajadores que hemos estado a lo largo de más de 100 años en ese proceso de integrar un sistema eléctrico robusto, desde las plantas de generación, líneas de transmisión, redes de distribución, subestaciones y llegar con electricidad a las fábricas, a las escuelas, a la casa habitación, a todas las comunidades del país, porque hoy tenemos el 99% electrificado en todo el territorio y ha sido con los recursos del propio país donde hoy las multinacionales llegan a meterse a un negocio donde prácticamente todo está ya construido. Ese es el debate que hoy se está dando a nivel nacional con esta reforma que aquí la hemos analizado y donde el Sindicato Mexicano Electricista está muy activo, fijando una posición muy clara, porque también en la iniciativa de ley que mandó el presidente de la República al Congreso, pues se brincan la extinción de luz y fuerza del centro en los antecedentes. O sea, todo lo que hemos venido narrando de cómo se creó cómo nacieron las empresas eléctricas en el país a partir de las concesiones, cómo se creó Luz y Fuerza del Centro con una iniciativa de ley en 1989 que fue al Congreso, esa parte de la extinción del 11 de octubre del 2009 no viene en los antecedentes de la iniciativa de ley, y no viene pues porque creo que hay intereses de la clase política de no revisar el abuso autoritario y fascista de Calderón, de que también cooptó a jueces, ministros y magistrados, y diputados y senadores para permitirle este abuso de despedir a 44 mil trabajadores, tomar las instalaciones con lujo de violencia, ocupar los centros de trabajo con los esquiroles de la Comisión Federal de Electricidad, violentando los convenios entre los dos sindicatos que están depositados ante la Junta Federal, y es un convenio de zonas firmado en 1985. O sea, la materia de trabajo existe, sin embargo, el abuso del Estado mexicano, porque al final dice el sinvergüenza usurpador de Calderón, dice, fue una decisión de Estado. Y ya cuando lo narra y vemos cómo se pusieron de acuerdo los principales partidos políticos, los principales gobernadores en la zona metropolitana, cómo ocuparon recursos públicos para las distintas dependencias del Estado participar en este abuso, esa es una forma que nos debe dejar muy claro que el Estado va a estar de manera permanente y sistemática golpeando a los sindicatos democráticos independientes, golpeando los contratos colectivos de trabajo para dejarnos pues con el empleo sin estabilidad, sin prestaciones, y así lo vemos porque hoy la CFE pues trae más de 6.600 empresas contratistas atendiendo nuestra zona de atención. O sea, lo que hizo Calderón hoy se replica. Hoy el director de la CFE mantiene esas mismas empresas, muchas son multinacionales, otras son nacionales, y que vienen desplazando la fuerza laboral de los trabajadores que hoy estamos en la resistencia. En términos muy generales, así establecimos nuestro informe de actividades y llamando a la participación de todos, vamos a desplegar pues a los compañeros de la Comisión de Trabajo, del Comité Central, en todos los foros. Nos han propuesto salir a los 300 distritos electorales a partir del mes de enero, vamos a estar en los que más podamos, pero sí un ejército de trabajadores con los usuarios a levantar la voz, porque no podemos concebir una reforma eléctrica sin la restitución de su fuente de trabajo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, o una reforma eléctrica que no contemple el tema de la tarifa social, el tema de los compañeros de la NUE que demandan el derecho humano a la energía eléctrica, al borrón y cuenta nueva, o un programa como el que se hizo en Tabasco de adiós a tu deuda, y resolver para darles tranquilidad. Esta semana hasta periodistas que están en las mañaneras les cortaron la luz. nos estuvieron hablando el jueves, dice, oye, ¿cómo le podemos hacer porque nos cortaron la luz y somos de la NUE? Ah, le digo, pues eso hay que decírselo al presidente en una mañanera, porque dice que llegaron, abrieron la puerta casi a patadas de donde viven y les cortaron la luz. Después llamaron a unas patrullas y llegaron las patrullas, hicieron que los contratistas volvieran a conectar los servicios cuando les mostraron su queja ante Profeco, y les dejaron variaciones de voltaje que hasta les dañaron su computadora al periodista. Entonces ya después mandamos compañeros nuestros técnicos y le restablecieron la falla, pero así está pasando. Entonces esos temas vamos a abrirlos a la discusión, porque no podemos concebir una empresa del Estado con estos abusos, y más en el tema de las tarifas de luz, que hoy se reconoce por parte de los legisladores que en el caso de la tarifa doméstico de altos consumos ha tenido un incremento del 175%, y en el tema de la tarifa doméstica tiene un incremento de casi el 70%, y eso todos los impuestos que crearon con la ley de privatizadora de Peña Nieto en el 2013, que fue un 12 de diciembre del 2013, igual cuando todos están en la Basílica de Guadalupe festejando, ahí aprobaron sin leer la iniciativa, en 30 minutos levantaron el dedo, pero bueno, ya les habían dado sus cañonazos de millones de dólares, como lo explica Emilio Lozoya, que está confeso, dice que él con su gente les entregaban a diputados y senadores para aprobar esa reforma. Crearon impuestos por usar la línea de transmisión, redistribución, por las pérdidas, y al último les cargas el IVA, y ¿quién paga esos costos de la energía eléctrica? Los usuarios en este país.
Así es. Nos vamos a ir un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Yo me muero como vivir, como vivir. Yo me muero como vivir, como vivir.
Bueno, pues ya en el tema de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, uno de los logros de la actual administración fue bajar la comisión que cobran, la alta comisión que cobran los banqueros, de 1.5 que cobraban cuando llegó el gobierno de López Obrador a la presidencia de la República, 1.5% por manejo de cuentas. Manejo entre comillas, porque realmente los trabajadores hemos perdido más de lo que hemos ganado. Se dice poco, pero en realidad cuando se hace la regla de tres para sacar la ganancia, ¿qué significa este 1.5%? Pues son miles de millones de pesos. En esta administración López Obrador logró bajarla a 0.98%, y lo que llamaba la atención es que los empresarios, que son banqueros, que son los que dominan al mundo desde finales de 1800, pues no hicieron gran escándalo. Y no hicieron gran escándalo, ¿por qué? Porque con el acumulado que hay en las cuentas, están ganando para este año de 2021, van a ganar 49 mil millones de pesos de utilidad las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, porque están manejando, de acuerdo al más reciente informe de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, que depende de Hacienda, están manejando 5.037.790 millones de pesos. O sea, es casi el presupuesto público del año previsto para el año que entra, ¿no? Pero lo están manejando 10 bancos, 10 Afores, bueno, varios bancos asociados en 10 Afores, que en realidad se están enriqueciendo con el dinero de los trabajadores, porque a los trabajadores les toca un equivalente, hacíamos la cuenta de un peso, habían ganado un peso por cada año que tenían su dinero en Afores. Mientras que los banqueros, dueños de estas administradoras de fondos de ahorro para el retiro, el año pasado, hace tres años que llegó López Obrador, ganaron 36 mil millones de pesos en ese año 2018 para 2019, y cobraban 1.5 billones, pero ganaron menos de lo que van a ganar ahora, porque había 3.4 billones de pesos acumulados en Afores, mientras que ahora hay 5.037.000 millones, y van a ganar, haciendo la regla de tres, con el 0.98% que cobran, que ya no es ni 1%, 40 mil millones de pesos. Y la misma CONSA reconoce que 8 de las 10 Afores no dan buen servicio. No tienen las estrellitas que requieren para dar buen servicio. Entonces, pues creo que deberían bajar más sus comisiones al 0.5% como hay en otros países, ¿no? Porque están ganando mucho y los trabajadores estamos ganando muy poquito. Bueno, pues nos quedamos con eso. Les decía que este programa es para anunciarles que el 25 de diciembre nos despedimos y queremos agradecerles, entre otros, a Toño Peregrino, que nos acompañó en todo este viaje de 16 años y que nos apoyó muy humildemente con sus conocimientos y también en la transmisión por Facebook. Y Carlos Guillén, que también está aquí presente, y les voy a dejar estos minutos pues para que nos digan algo. Pero no se olviden que la próxima semana nos vamos a venir, aunque sea con el brindis en la mano, pero vamos a estar aquí. No nos dejen solos, porque nos vamos a despedir la próxima semana. Carlos Guillén.
Bueno, pues el agradecimiento a esta oportunidad, por un lado, de dar a conocer lo que ocurría en mi organización, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, pero por otro lado también esta oportunidad de darle seguimiento a las luchas de muchos compañeros. Y simplemente como un ejemplo mencionaría una buena noticia, que esta semana se reunieron y dieron a conocer una lucha en común 6 sindicatos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, finalmente, qué bueno que los compañeros están viendo que la lucha unificada es la que puede rendir frutos, y sindicatos de arquitectos, de restauradores, de técnicos y manuales, de investigadores, están emprendiendo una lucha común porque la Secretaría de Hacienda pretende modificar las condiciones generales de trabajo que tienen 40 años pactadas, tienen 40 años registradas, y ahora no la Secretaría de Trabajo, sino la Secretaría de Hacienda pretende modificar. Bueno, ante esto los compañeros están reaccionando de manera unitaria, y este es un simple ejemplo de las luchas de los compañeros que ya mencionaba Martín, del Instituto de Tecnología del Agua, de otras instituciones que han dado luchas unificadas, y hemos podido darle aquí seguimiento.
Así es, ya la próxima semana nos despediremos con más ganas, pero por lo pronto, Martín, pues dinos en los minuto y medio que falta para despedirnos del día de hoy, la próxima semana estaremos aquí en vivo.
Quiero hacer un amplio reconocimiento a ti, Lulu, por Lourdes Martínez, por ser el guía de este programa.
Gracias.
16 años, se dice rápido, pero recordemos que este proyecto nace a partir de que no había voz para los trabajadores. Lo estuvimos socializando con varios sindicatos. Todos dijeron que sí, y al final nos quedamos.
¿Sí?
Nos quedamos nada más nosotros. Y creo que ha sido pues toda una experiencia a partir de que este programa pues hoy tiene ya un buen rating de los programas que tocan temas de los trabajadores. Aquí les hemos dado voz a muchísimas organizaciones sindicales, sociales, populares, a estudiantes, a académicos, intelectuales, que han contribuido también a que llegue una noticia o noticias importantes, objetivas. Y bueno, a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, agradecerles porque aquí se le dio cobertura desde el primer minuto que tomaron las instalaciones con lujo de violencia el gobierno de Calderón, aquí en la propia, en el propio portal están narrados ahí pues muchos hechos que mucha gente desconocía de lo que estaba pasando en el caso del conflicto de nosotros, que no hay antecedentes en el país ni en el mundo de que un gobierno de un día para otro despida 44,000 trabajadores con lujo de violencia. Entonces, a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, les agradecemos Lourdes Martínez, Antonio Peregrino, Carlos Guillén, pues muchos que han colaborado, ¿no? Les decía Jesús Luna, que también estuvo, Eduardo también, que estuvo aquí, el abogado. Entonces podemos hacer una lista interminable de personas que les hemos dado espacio, y es una contribución que hemos hecho entre todos. Pues muchas gracias, y vamos a todavía el día 25 es para despedirnos y a continuar en la lucha obrera. Gracias.
Hasta la próxima.
dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.